reglamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía, a esta hora de la mañana. Son 20 minutos los que sobrepasan las 12 del mediodía en una semana que se inicia hoy lunes 12 de abril con pleno en el Parlamento de Canarias. Hoy lunes, como cada uno de cada semana, bueno, pues mesa de comisión de presupuesto y hacienda. A partir de las 10 de la mañana, 9:55, la mesa de la Comisión de Estudios sobre el escenario de la Unión Europea 2021-2027, y para mañana martes está previsto el pleno del Parlamento de Canarias. Pleno del Parlamento de Canarias que, bueno, pues arranca, entre otras, pues con distintas preguntas y comparecencia de distintos miembros del gobierno de Canarias y realizado de diferentes partidos. La segunda, concretamente, es una pregunta oral que realiza el diputado y portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento, don Luis Campos. Él va a preguntar mañana sobre la reunión con el ministro de Política Territorial y Función Pública sobre los avances en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias. Es una pregunta que realiza a la presidencia del gobierno y a Víctor Torres, y en este caso con respecto a la reunión que se mantenía la pasada semana. Pero el tema que nos ocupa en el día de hoy es precisamente algo que preocupa a la mayoría de los ciudadanos, que es el caso de los ERTE. Hasta estos pasados días, el pasado viernes, que la ministra manifestaba que de alguna u otra manera, a partir del día 9 de mayo, a partir del día 31 de mayo exactamente, es cuando se vencen los ERTE en toda España. Pero ya son muchas las peticiones, ya son muchas los planteamientos desde patronales y demás, en que Canarias, al menos, y España, mientras no recupere su normalidad, al menos turísticamente, debería permanecer con en marcha los ERTE. La ministra hablaba de una nueva fórmula que no termina de calificarse. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, hablaba estos días de que habría que buscar también fórmulas desde el gobierno de Canarias para que se ampliase o se complementase hasta el salario mínimo interprofesional la situación de las personas en ERTE en Canarias. Y en este caso, bueno, pues precisamente sobre los ERTE y su ampliación ya no habla siquiera de diciembre, no habla de enero, sino que el planteamiento que hace don Luis Campos por Nueva Canarias es que los ERTE en Canarias se deben ampliar hasta que se recupere la movilidad turística. Pues don Luis Campos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, pues como bien comentas, preparados un poco para este próximo pleno y bueno, pues con muchísimas cuestiones interesantes, importantes, y algunas de ellas en las que nos jugamos una parte de nuestro futuro inmediato, y cuestiones como la última que comentabas, que evidentemente son fundamentales para los trabajadores que se encuentran en situación de ERTE, que son miles y miles todavía en Canarias, y por supuesto la supervivencia de muchas empresas que están pendientes de esa situación.
Efectivamente, la isla de Fuerteventura en concreto, pues alrededor de 11.000 personas están sujetas a ERTE en este momento, además de los 15.000 parados, una cifra histórica en la isla, y eso que con la población que tenemos, esto se dispara en el conjunto de Canarias, además de la pérdida de un 30% en este caso de poder adquisitivo que tienen las personas que están ahora mismo acogidos a ERTE, y que no se suele hablar de ello, pero si encima esa herramienta, ese instrumento se suspende, bueno, pues a pesar de la confirmación que tiene en este caso por parte de la ministra, bueno, usted plantea algo que hasta ahora nos ha planteado, que es que dure mientras dure la situación turística, ¿no?
Sí, lo que estamos planteando en principio es que los ERTE, en el caso de Canarias, tiene que tener una consideración especial, un tratamiento diferenciado con respecto a otros territorios. No olvidemos que tenemos una dependencia enorme de nuestra economía, del sector turístico, pero en nuestro caso, además, de manera fundamental, la conectividad aérea es el elemento, el eslabón absolutamente imprescindible para, incluso cuando la situación epidemiológica ya lo aconseje y empieza a recuperarse, no solamente por los buenos datos aquí, sino en otros países europeos, pues habrá alemanes que puedan desplazarse por múltiples formas a distintos destinos turísticos continentales. Hablo de la España continental, y lo podrán hacer obviamente por avión, pero también lo podrán hacer en coche o en guaguas o en tren. En el caso de Canarias es absolutamente indispensable la recuperación de la movilidad aérea, de la conectividad aérea, y por tanto no planteamos exclusivamente el que, digamos, la situación económica empiece, o digamos de epidemiológica empiece a ser favorable, sino que es imprescindible que se recupere la conectividad. Lo digo porque es muy probable que a final de verano en Canarias y en los países emisores de turistas que llegan a nuestra tierra podamos estar ya rondando o incluso con algo de suerte haber alcanzado ese 70% de la población diana una vez vacunada, y por lo tanto con muy pocas probabilidades de expansión del coronavirus, y eso favorecerá la reactivación de nuestro sector económico. Pero no olvidemos que si no se recuperan de forma importante también las conexiones aéreas, eso en Canarias no va a permitir que se puedan abrir o que puedan funcionar la mayoría de nuestros hoteles a pleno rendimiento, y por tanto sacar a la totalidad de los trabajadores, o la inmensa mayoría de los trabajadores que se encuentran en situación de ERTE en este instante. Y es por eso que planteamos desde Nueva Canarias que los ERTEs en el caso de Canarias se mantengan, ya no hasta final de verano, no hasta diciembre, ojalá que sea incluso antes, si fuera necesario, si fuera pertinente el eliminarlo, ojalá que la situación fuera tan positiva, porque a nadie le gusta estar en esa situación de ERTE, pero si fuera necesario, se mantengan hasta que la conectividad aérea se recupere.
Bien, hablaba el presidente en estos días que el gobierno debería plantearse, estaba buscando fórmulas para compensar esa diferencia que hay entre lo que se recibe por ERTE y el salario mínimo interprofesional. Esto me imagino que, formando parte de los grupos que apoyan al gobierno, bueno, pues en este caso me imagino que será también una petición que se amplía desde Nueva Canarias.
Sí, lo decíamos así el otro día, sacábamos un comunicado de prensa en el que respaldamos esa situación. Obviamente lo que estamos es a la búsqueda de recursos, de fondos, no somos pues ingenuos en el sentido de pensar que estamos hablando de cada petición que se hace es abrir un cajón y sacar dinero y el tema está resuelto. Los recursos hay que buscarlos. No olvidemos que estamos atendiendo con más recursos que nunca en nuestra historia la sanidad, o que hemos tenido que, de hecho, hemos contratado más de 4.800 sanitarios adicionales a los que ya tenía el sistema para poder atender de forma adecuada esta crisis sanitaria. Pero hemos tenido que contratar a más de 3.000 docentes para que nuestros chicos y chicas pudieran volver a la escuela en unas condiciones mínimas de seguridad en función de la situación también que vivimos. Acabamos de habilitar en un crédito extraordinario 160 millones de euros de ayudas directas. Hemos, a través de aplazamientos fiscales, dejado de ingresar más de 230 y pico millones de euros que no se cobrarán hasta prácticamente finalizado el año. Por tanto, no se trata solo de decir que hacen falta cuestiones. Somos conscientes de que hacen falta muchas cuestiones en el marco de la mayor crisis sanitaria, social y económica que ha vivido Canarias casi en los últimos 100 años. Se han habilitado partidas extraordinarias para ayudas al alquiler, para dejar de cobrar las rentas del parque público de vivienda, para implementar el ingreso canario de emergencia. En definitiva, se están inyectando partidas importantes. Pero esta es una demanda que en el marco de del Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias, el Plan Reactiva, los sindicatos venían solicitando desde hace tiempo. Y en este sentido creo que llega el momento. Han pasado muchos meses, los primeros meses también es verdad que casi no salíamos, no podíamos salir a la calle, con lo cual los que estaban en ERTE con esa merma del 30% de su salario, bueno, una parte podría compensarse en el sentido de que a lo mejor se generaban ahorros a la hora de, bueno, no podíamos salir prácticamente de la puerta de nuestras casas. Pero la situación ha seguido casi un año, y no todo el mundo puede prescindir durante tanto tiempo de un 30% de su salario, sobre todo si su salario es escaso. Y por eso planteamos al gobierno que ponga toda la maquinaria, todo el interés, para intentar buscar los recursos necesarios para compensar al menos hasta el salario mínimo interprofesional a la gente que está en situación de ERTE. Obviamente, el que se queda cobrando por encima de ese salario mínimo interprofesional, incluso estando en situación de ERTE, sabemos que es una merma importante, pero no podemos, digamos, llegar a todo el mundo. Se trata de intentar llegar al menos a todos aquellos que están por debajo de ese salario mínimo interprofesional, que es un ingreso pues que no es precisamente para generar muchos ahorros, que digamos, sino básicamente para vivir con una cierta dignidad, y hay que intentar buscar fórmulas para complementar ese ingreso para las familias y los trabajadores en ERTE.
Muy bien, pues además de eso está el pleno que comienza mañana martes y miércoles. Y la segunda pregunta, que lo refería anteriormente, tiene que ver con algo también muy importante para Canarias. Estamos hablando del Estatuto de Autonomía, del desarrollo del Estatuto de Autonomía, y en este caso, bueno, pues parece que hay un principio de acuerdo tras la reunión del presidente del gobierno con el ministro de Política Territorial y Función Pública del gobierno del Estado. Y bueno, pues usted pregunta precisamente, en una pregunta oral mañana, al presidente del gobierno, le pregunta por cómo está esa situación. Se habla de el control del litoral, o sea, costas, en este caso, o temas que podrían resolverse directamente, puntuales, en distintos sitios de las diferentes islas. Mañana va usted a interesarse por eso y por cuántas cosas hayan hablado en cuanto a competencias, ¿no?
Efectivamente, en el debate del Estado de la Nacionalidad Nueva Canarias, este fue uno de los puntos que más hincapié puso, en el sentido de la importancia que nosotros damos al desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, entre otras cosas porque es, digamos, nuestra Constitución, de la que nos hemos dotado en Canarias, la que establece nuestras obligaciones, pero fundamentalmente nuestros derechos, nuestras posibilidades de autogobierno, de tomar las decisiones aquí, no a más de 2.000 kilómetros, en alguien a quien hay que estar constantemente explicándole dónde está Canarias, qué significa vivir en Canarias y las problemáticas que nosotros tenemos en nuestra tierra. Por tanto, de que las competencias que están contempladas en el Estatuto se transfieran cuanto antes, para nosotros es fundamental. Esa visita era imprescindible, creo que fue un buen acierto por parte del presidente del gobierno trasladarse a Madrid. Y bueno, ya ahí algunas noticias empiezan a ser esperanzadoras, al menos se habla de la posibilidad de que para el verano ya pudiera Canarias tener la competencia en materia de gestión del litoral, de sus costas. Pero no podemos quedarnos exclusivamente en ese ámbito. Estamos hablando también de la competencia, de transferir las competencias en materia de tutela financiera con nuestros ayuntamientos y cabildos, o por ejemplo de la defensa de la competencia, para que la gente nos entienda. Si tuviéramos eso en nuestras manos, podríamos prestar especial atención pues algunas distorsiones que se dan, por ejemplo, en los precios de los billetes aéreos una vez que se han conseguido bonificaciones históricas para Canarias, o por ejemplo el precio mucho más caro en las islas no capitalinas del combustible, y de manera muy especial en las islas de La Palma y principalmente en La Gomera y El Hierro, tras bajar para que la competencia sea una competencia sana y no se dé esa colusión de precios, ese ponerse de acuerdo las compañías cuando tienen una posición o de monopolio o casi monopolio a través del oligopolio y digamos pacten los precios en detrimento de la ciudadanía de Canarias. Pero también otro que para nosotros es esencial en este momento histórico, el 144.3. Y esto no se trata de transferir competencia, ni recursos, ni personal, no se trata nada de eso. Se trata simplemente de cumplir lo que dice nuestro estatuto, y es que Canarias tiene que estar presente en los espacios, en los órganos del gobierno estatal donde se trate la situación migratoria que puede afectar a nuestra tierra. Es esencial que tengamos voz en esos espacios, que se nos escuche, que podamos trasladar de manera directa nuestra preocupación, lo que aquí está sucediendo y algunas de las cuestiones que nosotros creemos que son necesarias para mejorar la situación de aquellos que llegan a nuestra tierra y, por supuesto, de la gestión migratoria que se hace en Canarias, que en este instante por parte del gobierno estatal es, yo me atrevería a decir, lamentable, ¿no? Exigimos ese cumplimiento del estatuto y, por tanto, estas y otras muchas cuestiones son las que nos dotarían de una mayor capacidad de autogobierno, de toma de decisiones aquí. Canarias ha demostrado históricamente una mayoría de edad asombrosa, en el sentido de que cuando nos transfirieron las competencias en sanidad y educación fueron cuando estas dos grandes políticas públicas dieron un salto exponencial en nuestra tierra. Seguimos teniendo déficits en esas materias, pero ni de lejos estamos como cuando recibimos aquellas transferencias donde las carencias de infraestructuras, de centros educativos, era increíble. Yo ponía el ejemplo en el debate del Estado de la Nacionalidad, del municipio donde yo vivo, Santa Lucía de Tirajana, un municipio ahora de 76.000 personas. Bueno, no teníamos instituto de secundaria hasta bien entrado los años 80. Un instituto de secundaria. Afortunadamente hoy en día son 7 solamente en nuestro municipio y siguen haciendo falta, pero dimos un salto exponencial o en el ámbito sanitario, pasar de aquellos ambulatorios, las casas de socorro o el pañuelo blanco por fuera del coche para intentar llegar al hospital, a un servicio público, una de las joyas de nuestra corona en el ámbito del autogobierno, nuestro sistema sanitario, como es el Servicio Canario de Salud, que sigue teniendo déficit, pero bueno, con hospitales, con centros de salud, centros de especialidades, servicios de ambulancias medicalizadas y funcionando 24 horas, que han dado un vuelco, y aquellas imágenes del pañuelo blanco, que es algo como muy simbólico, afortunadamente desaparecieron de nuestra tierra, pero eso estuvo hasta prácticamente los años 90 y formaba parte de nuestro sistema sanitario entrecomillado.
Así es, y bueno, y bastante función de 24 horas que se daba, muchas veces hasta se echa de menos, Luis, y sobre todo yo del barrio de Arenales, ahí en la zona del Obelisco, estaba una de ellas, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta ocasión, Luis Campos, de Nueva Canarias, hasta una nueva ocasión, feliz pleno mañana y pasado, saludos.
Muchas gracias y una vez más agradecer a Radio Sintonía el seguimiento que hacen de la actividad parlamentaria. Buenos días.
Saludos, buen día. Bien, y nos vamos con Auxenia Navarro. Ella es presidenta del grupo parlamentario, además de presidenta regional del Partido Popular. Y en este caso, ella apuesta por un plan de rescate para el sector primario, insta al gobierno de Canarias a que mientras el sector primario agoniza de una manera brutal, todo el apoyo del gobierno autonómico a nuestro campo, agricultores, ganaderos, ha sido de durante el año 2020 de apenas 14,4 millones de euros y fueron financiados mayormente con fondos europeos. 2020, año de COVID, que continúa sufriendo la misma situación, porque muchas veces hablamos del sector turístico, pero uno de los grandes damnificados de ese parón turístico es precisamente el sector primario, porque ahí tenía la mayor parte de la distribución de todo lo que se producía en el campo de nuestra tierra. Bien, pues, Auxenia Navarro, buenos días.
Hola, buenos días.
Saludos. Bueno, ante todo, felicidades porque ayer ya se dio un paso, este fin de semana realmente, si no recuerdo mal, además de Fuerteventura con Fernando Señal, también se avanzaba en el Congreso del Hierro y alguno más se me queda a mí en el tintero, ¿no?
Sí, efectivamente, el pasado mes de enero iniciamos un proceso de renovación de proyectos, de grupos humanos, lo hicimos en Gran Canaria en enero, que resultó elegido Poli Suárez, y este fin de semana hemos hecho lo mismo pues en Tenerife, que el presidente es Manolo Domínguez, lo hemos hecho también en Fuerteventura, que salió elegido Fernando Enseñaz, y en El Hierro, que resultó elegido también Juanma. Bueno, en todas estas islas los compañeros han tenido un apoyo casi unánime de los compromisarios en las diferentes islas, y yo lo que le puedo decir es que lo que percibo es que nuestra gente está súper motivada, ilusionada, que tenemos un partido muy cohesionado y con muchísima ganas de trabajar por Canarias y por los canarios. ¿Por qué? Pues no, porque el gobierno que tenemos, el gobierno de Canarias, de socialistas, populistas y nacionalistas de izquierda, desde luego, y se ha dicho en toda y cada una de estas islas, tenemos un gobierno carente de ideas, incapaz de afrontar los problemas de Canarias, sin planificación y lamentablemente sin gestión. Hemos visto un año 2020 y van en la misma línea en este año 2021, que lo que le gusta y lo que basa su política es en la propaganda, ¿no? Y bueno, y sinceramente en la toma, cuando lo hace, que lo ha hecho un año más tarde, de medidas que son poco efectivas. Fíjense, yo en el debate de la nacionalidad que celebramos hace muy poquito, yo le decía, bueno, lo que intentaba transmitirle Ángel Víctor Torres, al presidente del gobierno de Canarias, es la dura realidad que viven hoy cientos de miles de canarios, porque yo tengo la impresión, y también te lo dicen en la calle mucha gente, que este gobierno no quiere ver esta situación tan dura, porque ver a un presidente muy autocomplaciente con lo que ha sido su gestión y donde le faltó autocrítica, pues mire, reconocer errores. Yo creo que hay muchas cosas que se podían haber hecho diferentes e incluso que se podían haber hecho mejor. Y bueno, solo hay que estar en la calle y hablar con la gente y ver lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Bueno, le pongo un ejemplo, que la pandemia sigue creciendo, el virus salta una y la otra, crecen las listas del paro, la gente, los trabajadores que se incorporan a los ERTE, las colas del hambre, las empresas que desgraciadamente cierran de manera, nuestras empresas y nuestros autónomos que cierran de manera definitiva su persiana, y bueno, y el drama de la inmigración que está sin solución, ¿no? Entonces, por eso le decía, ¿no?, que las medidas que están poniendo en práctica, cuando las ponen, pues no funciona. Y aquí hay una de dos, o eran malas o el gobierno es incompetente, ¿no? Y todo porque le ofrecemos nosotros muchas medidas, se han puesto tarde porque el tiempo demuestra que teníamos la razón y ya no pueden dejar de aplicarlas, y a otras nos han dicho que no, sin estudiarlas siquiera, porque vienen de nuestra mano, del Partido Popular.
Bien, pues uno de los grandes damnificados, si cabe alguno más que otro, siempre hablamos del turístico, pero sin embargo muy vinculado al sector turístico está el sector primario, tanto agricultores como ganaderos y hasta el pesquero. En este caso ustedes hablan de la agricultura y de que el pasado año, a pesar de toda la situación, este sector alcanzó la cifra de 14,4 millones de euros y básicamente, o en su mayor parte, de fondos europeos, algo que ustedes, bueno, pues apuestan, porque haya un plan de rescate para todo este sector primario, ¿no?
Sí, efectivamente, porque además ha sido un sector que nos ha permitido, ¿no?, que sigamos que hayamos podido estar durante el confinamiento sin que nos faltara nada en cuanto a abastecimiento, y de luego un sector en el que no cabe parar, porque los animales, por poner un ejemplo, hay que atenderlo todos los días, y a la tierra también hay que trabajarla todos los días, y desde luego es un sector donde no cabe el teletrabajo. Por lo tanto, hay que mirar a nuestro campo y a nuestro mar, y hay que ayudarlo. Y por eso hemos presentado este plan de rescate para el sector primario, un plan que queremos de verdad hablarlo con todas las fuerzas políticas, con representación en el Parlamento, para que, bueno, si hay que introducir más medidas de las que nosotros proponemos, pues muy bien, porque desde luego no podemos seguir mirando para otro lado. Ahora, yo siempre digo que desgraciadamente el agujero negro de la gestión de este gobierno son las políticas sociales, y que desgraciadamente los grandes damnificados con este gobierno y como consecuencia de la pandemia han sido las personas más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque ellos presumen de ser un escudo social, y desgraciadamente a día de hoy tenemos 100.000 familias en las que no entra un euro. En esas casas tenemos 800.000 canarios en riesgo de exclusión social, y todas las ayudas, si contamos pues tanto el ingreso nacional, vamos a llamarlo así, el famoso ingreso que tanto hablaba, del que tanto habla Podemos, si hablamos de la PCI, si hablamos del ingreso canario también, bueno, pues todo esto no llega ni al 20% de las personas que lo necesitan, y esto me parece gravísimo, gravísimo, porque son los más vulnerables de nuestra sociedad. Y por lo tanto, yo creo que, de verdad, si yo fuera el presidente del gobierno de Canarias, sinceramente creo que ya hubiese cesado a la consejera, ¿no? Porque sinceramente es muy, muy, muy duro, y no ha podido frenar que vayan en picado pues todas estas personas que lo están pasando mal, ¿no? Súper mal, ¿no? Y bueno, y al presidente no le tembló y nosotros estuvimos de acuerdo con él en cesar a 3 consejeros de sanidad y cambiar a 4 directores generales del Servicio Canario de Salud en plena pandemia. Bueno, pues yo creo que en materia social es gravísimo lo que está pasando y yo creo que se debe actuar de la misma manera, ¿no? Y es lo que hemos pedido también en el Parlamento, ¿no? Hay que ayudar a los miles y miles de canarios que han dejado fuera del falso escudo social.
Pues, María Eugenia Navarro, mañana, además en el pleno que comienza a partir de las 10:30 de la mañana, va precisamente la cuarta pregunta dirigida al presidente del gobierno, va sobre la evolución de la gestión de la crisis migratoria en las islas, y la realiza precisamente usted como portavoz y proponente del Grupo Popular.
Sí, porque lejos de frenarse este drama tremendo, ¿no? Un drama social, un drama humanitario. Ya vio lo que pasó ayer, ¿no? Los canarios venimos desde hace más de un año siendo testigos de situaciones dantescas, de imágenes tremendamente duras, de ver a personas, a seres humanos, cómo pierden la vida por llegar a Canarias en el mar. Y también hemos estado en todos los centros de internamiento en Tenerife, en Fuerteventura, por ejemplo, o en Gran Canaria, en Barranco Seco, y bueno, y hemos tenido la oportunidad de hablar con inmigrantes y nos cuentan que los centros no reúnen las condiciones necesarias. Y les decía que lejos de frenarse este drama, no para de crecer, y bueno, lo último que vimos por parte del gobierno de Canarias fue montar ese paripé de un consejo de la inmigración, que las únicas conclusiones eran mucha palabrería y poca resolución, y que apuntaban también a la necesidad de hacer una declaración institucional en el Parlamento de Canarias. Cuando uno se pregunta, ¿y eso qué soluciona? ¿Esto soluciona algo? Yo sinceramente, yo creo que el presidente del gobierno de Canarias tiene que plantarse ya en Madrid ante el presidente del gobierno, incluso no debe ir solo, se lo hemos dicho, vamos todos con él y exigirle al presidente del gobierno, que es el responsable, que cumpla la ley y que solucione una vez por todas este drama social y humanitario que estamos viviendo en Canarias, que no podemos consentir, como lo hace el gobierno de Canarias, que hayan convertido a nuestras islas en una prisión flotante para significar y que entiendan los inmigrantes irregulares que no van a llegar a Europa, ¿no? Es el muro de contención. Canarias actualmente es el muro de contención, porque así lo ha decidido Pedro Sánchez, de la inmigración irregular en Europa.
Muy bien, pues, María Navarro, gracias por estar con nosotros, para acompañarnos en este espacio de cada lunes. Saludos, buen día.
Saludos y muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre. Bien, pues nuestra siguiente invitada, que también lógicamente estará participando de ese pleno, y además con bastante actividad, ese pleno de que comienza mañana a las 10:30 de la mañana, es Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canarias. Doña Cristina, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Empezando la semana con ánimo, porque hay muchas cosas que hacer.
Además hay que echarle ánimo, porque mañana y pasado hay pleno, ¿eh?
Sí, señor, pero bueno, ese es nuestro trabajo y desde luego, tal y como están las cosas, bastante afortunados que somos de tenerlo. No hay que quejarse y hay que rendir al máximo, que para eso nos ha puesto ahí.
Pues Cristina, según nota de prensa que nos enviaban, ustedes plantean en el pleno que comienza mañana martes una PNL, una proposición de ley por la que se insta al gobierno de Canarias a trabajar con el gobierno del Estado para asegurar y garantizar los derechos de la atención a personas con problemas de salud mental.
Sí, bueno, es una PNL que hace una petición expresa para que el gobierno de Canarias exija en Madrid la Estrategia Nacional de Salud Mental, que es un compromiso de este gobierno que no se ha cumplido, del gobierno del Estado, pero además incluye otras medidas para desarrollar en Canarias. Si bien sabemos que algunas de las medidas que estamos pidiendo para poder garantizarlas es importante que se apruebe la estrategia nacional. Es algo así como que una comunidad autónoma, por ejemplo, no puede instaurar determinada especialidad médica si eso no está considerado a nivel estatal. Lo que estamos planteando es, hay una promesa incumplida del gobierno del estado de hacer una estrategia nacional de abordaje a la salud mental, y de esa estrategia depende que muchas cosas que en Canarias queremos que se pongan en marcha se cumplan. Bien, es verdad que hay otras que no necesitan de esa estrategia nacional, sino de la voluntad del gobierno de Canarias para implementar la presencia de profesionales de la salud mental en atención primaria o incluso en el propio sistema educativo, donde es muy importante pues cuando se diagnostican cualquier tipo de problema de salud mental entre nuestros niños, entre nuestras niñas, que puedan ser atendidos por especialistas y que no dejemos que esos problemas se consoliden y le generen no solo problemas de estudio, sino problemas para la vida en el futuro, ¿no? Y después porque entendemos que en este momento de estado de alarma y de crisis tan terrible que estamos atravesando, el impacto en la salud mental de la población está siendo enorme. La gente necesita ayuda y no todo no puede ser una receta de un antidepresivo, de un ansiolítico, que además después renuevas telefónicamente sin intervención y sin que te vea el médico, que entre otras cosas te advierte que él no es psicólogo ni es psiquiatra, que es un médico de cabecera. Tampoco puede intervenir para resolver el problema. Y esto nos preocupa porque se ha disparado de forma importantísima el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos, recetados de manera sistemática y que se repiten mes a mes sin intervención psicológica, y la gente necesita intervención no solo para no convertirse en digamos, adictos a esas sustancias y poder resolver el problema de alguna manera que no sea siempre pasando por lo farmacológico, sino porque en ocasiones la desesperación lleva a muchos a cometer disparates y en este momento tenemos que estar muy alerta para ayudar a estas personas que nos rodean y que lo están pasando psicológicamente muy mal.
Muy bien, en este caso, además de que bueno, esta ha sido una consecuencia, además del problema de que asistía, usted bien lo relata, uh-huh. Esta ha sido una consecuencia también de la situación que llevamos de más de un año de, con el COVID, y bueno, pues un último recurso de muchas personas que, como bien comenta, bueno, pues las estadísticas disparan el uso de sí. antidepresivos y control del sueño y demás. Óigame, en este pleno, que parece que lleva un toque bastante entre los ERTE, entre la declaración de la renta por las prestaciones obtenidas a través del SEPE, que fueron además aprobadas en una iniciativa de Fernando Clavijo en el Senado con el voto en contra del Partido Socialista, al igual que también ahí se planteaba en comisión por el Grupo Nacionalista en el Parlamento, un plan de recuperación expresamente para Lanzarote y Fuerteventura por ser las islas más afectadas en cuanto uh-huh. al turismo se refiere. Parece que todo esto ahora se recoge, ahora es el Partido Socialista quien lleva esta PNL para la recuperación de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Ustedes llevan también el Grupo Nacionalista esta del SEPE, como para que no se tengan cuenta como segundo pagador en la claro. declaración. Bueno, tiene un sesgo muy social este pleno, por lo que veo en el orden del día, ¿no?
Es que los principales problemas de la ciudadanía en este momento son de carácter social. No solo porque tenemos una crisis económica importante generada por una crisis sanitaria y que bueno, que sumadas suponen que la situación social esté en una situación de emergencia, como todo el mundo lo califica. Yo creo que en esto no hay debate. Estamos en estado de alarma desde hace ya un año y la situación de muchas familias no hace sino empeorar. Las ONGs nos alertan de que ya están atendiendo a un 60% más de lo que atendían en el año 19 y que no ha parado de crecer la demanda. Y este fin de semana teníamos en los periódicos de todas las islas fotografías de las colas en los comedores sociales. sin duda alguna estamos en una situación de extrema emergencia. Y lo lógico es que en un momento como este, todas las iniciativas, todas las peticiones vayan dirigidas a tratar de rescatar, de ayudar a la gente que lo está pasando mal, a la población más vulnerable, a buscar soluciones y a resolverles problemas pues como el que tienen ahora con el CEPE. O sea, pues no solo los que han cobrado ERTE, sino los que han recibido la ayuda del ingreso mínimo vital, pues que ahora van a tener que, aunque no hayan ingresado las cantidades por las que uno está obligado a declarar, al haber tenido dos pagadores, van a tener que hacer la declaración de la renta, y algunos van a tener que pagar no teniendo nada y habiendo ingresado una cantidad ridícula, se pueden encontrar con que tengan que pagar. Es una locura absoluta, ¿no? El Estado no puede poner medidas para rescatar a los más vulnerables por las que los más vulnerables tengan que pagar luego. No tiene ningún sentido. Nosotros esperamos que encuentren una manera de resolver este asunto.
Muy bien, pues en este caso será pleno mañana y pasado, y efectivamente por más que uno lo revisa, son muchos temas que algunos ya vienen arrastrándose hace mucho tiempo y de pronto parece suscitar el interés de los grupos que apoyan al gobierno de Canarias desde el Parlamento, y por otro lado, bueno, pues algunas iniciativas rechazadas por el Partido Socialista que ahora las retoman como suya, como comentábamos, esa del plan especial para de salvar a Lanzarote y Fuerteventura. Pues, doña Cristina Valido, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por hacerse eco siempre del trabajo que hacemos. Muchas gracias.
Hasta siempre. Saludos.
Hasta siempre. Saludos.
Y bien, así llegamos al término con la participación de cara a ese pleno, pero como cada lunes siguiendo la actividad parlamentaria en Radio Sintonía, bueno, llegamos al término después de recabar la participación de Luis Campo como portavoz de Nueva Canarias, y también, como no, de María Isabel Navarro como portavoz y presidenta del grupo del partido, del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias. Y por último ahora la voz también, como no, de Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, en ambos con temas diferentes, y a su vez los tres sobre temas que van mañana al pleno, mañana y pasado al pleno de ordinario del Parlamento de Canarias. Saludos cordiales nuevamente, nos vamos con una pausa musical y publicitaria, en breve nuestro informativo resumen, y a continuación estaremos ya con nuestra programación habitual de Radio Sintonía. Saludos.